Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast en telesemana.com, primera edición de 2020, pero hace bastante ya que estamos con esto. Es la edición número 149 del podcast de telesemana.com, que iniciamos allá por el 2016 en el marco del Futurecom de ese año. Para los que no nos conocen, lo que hacemos es tomamos un tema de interés para el mercado de las telecomunicaciones, lo debatimos, lo analizamos, intentamos entender por qué se dan las cosas, intentamos aventurar con información claro cuáles pueden ser esas consecuencias. Pero en esta aventura no estoy solo, cuento con la compañía de Rafael Junquera, que es director editorial de telesemana.com. Bienvenido, Rafa, y por favor un mensaje alentador para este 2020.
Upa, qué responsabilidad. Bueno, el mensaje alentador lo digo al final, así se me ocurre, porque me has pillado desnudo directamente. Y nada, gracias por invitarme a otro podcast. Que por cierto, no sabía que llevábamos 149, me ha sorprendido mucho el número.
Así es, y también tenemos la presencia de Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Ay, qué bueno, me preguntaste nada más cómo estoy. Hola, muy bien. Ya tenía miedo que me viniera con algún mensaje que desprevenido también.
Claro,
me apocalíptico. Me pasó lo mismo que Rafa. Claro, me pasó lo mismo que Rafa, ¿eh? 140 y ¿cuántos podcasts?
149, este es el 149, así es.
Este es el 149.
Flipo.
Bueno, muchísimos podcasts. Qué bueno que seguimos acá. Y ahora esperemos tener más audiencia, ¿no?
Perdona, eso es bastante alentador, ¿eh? Eso de qué bueno que seguimos acá.
Es un punto muy positivo.
Sí, a mí me deja muy alentado.
Es un punto muy positivo.
Y hay que decirlo que cada vez tenemos más comentarios, más sugerencias, más gente que se suma al debate, que pone su parte, que discute las ideas, y eso es muy positivo.
Buenísimo.
Bien, nuevo podcast, nuevo año, nuevo evento. CES 2020 tuvo lugar entre el 6 y el 10 de enero en Las Vegas. De eso vamos a hablar hoy. Y Leti, si te parece, contanos un poco sobre lo que ocurrió en el evento para comenzar con esto.
Bueno, a ver, vamos a decir lo que pudimos estar mirando nosotros desde afuera, porque no estuvimos físicamente en el CES, pero sí estuvimos informándonos toda la semana de lo que pasó que en este evento, que como seguramente ya saben, es un evento de electrónica de consumo. Estamos hablando de dispositivos fundamentalmente para los consumidores finales, y como ya viene pasando hace bastante tiempo, estamos hablando de dispositivos conectados, smart home, IoT, hay muchísimas cosas que se van presentando durante el CES. Este año no parece haber grandes anuncios. Lo que se nota es un avance de ciertos dispositivos, ciertas tecnologías. Hay algunos dispositivos nuevos de quinta generación, 5G, que van un poco en línea con lo que ya estaba pasando el año pasado, que empezaron a anunciarse los primeros dispositivos celulares, computadoras, que están conectadas a la nueva tecnología móvil, pero no hay mucho más. Tengo que agradecer, ahora voy a hacer un pequeño paréntesis, pero tengo que agradecer a Desiree Jaimovich, una periodista colega, que un poco me ayudó también a ver su percepción del evento desde allá, desde el CES, y justamente me decía, hay muchas cosas de IoT, justamente, sí, y, pero no hay nada realmente novedoso, hay mucha actualización y muchos de los temas que ya veníamos hablando en los años anteriores del CES.
Bien, Rafa, ¿cuál es el rol de los operadores de telecomunicaciones? ¿Qué tienen que ver con el CES? ¿Está bien que participen? ¿Deben participar más? ¿Cuál es la sensación?
Bueno, la sensación no, diría que tienen que participar más, pero no por sensación, sino porque tienen que participar más. Es un evento que no está hecho para los telco, pero creo que hay una cosa que tenemos que empezar a entender en el sector de las telecomunicaciones, y es que en la era digital no nos vamos a encontrar cosas hechas para los telcos per se. Es decir, cada vez los eventos, incluso el Mobile World Congress, van hacia una expansión de la idea del Congreso. Una expansión que intenta involucrar a muchas más verticales, muchas más empresas, que no son tradicionalmente de telco. Igual que en CES empieza a haber cada vez más participación de operadores, donde se ven anuncios de operadores. Han estado los norteamericanos, evidentemente, porque están en su país. Pero, por ejemplo, también ha participado el CEO de SK Telecom, que ha dicho cosas muy interesantes en ese congreso con respecto a la participación que tienen que tener los operadores en este congreso, porque ellos están participando desde Corea, se están yendo al CES para entender las implicaciones y poder cooperar y llegar a acuerdos con empresas que tradicionalmente no son de su ámbito. Porque lo que nos encontramos en el mundo de las telecomunicaciones, y evidentemente el mobile intenta resolver esto, es que, y esto lo hemos dicho creo que alguna vez ya en estos podcasts, es que nos encontramos hablando la gente del sector con la gente del sector. Entonces no tenemos realmente conciencia de lo que se está cociendo fuera de nuestro segmento. Tenemos, por ejemplo, y de hecho creo que en nuestras notas distinguimos, cuando hablamos de IoT, hablamos de IoT y hablamos del IoT telco. ¿Por qué hacemos esta distinción? Bueno, porque el IoT telco es una burbujita dentro del gran IoT de las cosas en general. Lo que tenemos que intentar es que el IoT telco no quede encerrado dentro de esta burbuja por unas murallas infranqueables, sino que lo que tiene que hacer es desparramarse dentro del IoT general. Porque en el mundo de la era digital, la cooperación entre empresas se produce de forma constante, espontánea, a veces más planeada que en otros casos, pero en general nunca sabes cuándo te vas a encontrar a un proveedor, a una empresa, a un desarrollador de software que de repente te va a resolver o de repente va a ser ese jugador que necesitabas para acabar de completar un servicio. Entonces CES para mí se convierte un poco, si bien es este evento más para el consumidor, donde los operadores pueden ver un poco qué se está cociendo en general. Es como la gran parrillada de carne que está, hay todo tipo de cosas tiradas encima de la parrilla, y entonces vas ahí, vas navegando entre las cosas para elegir a ver con quién y cómo, y tienes que luego que adivinar cómo lo vas a hacer, ¿no? O luego te viene el saber cómo asociarte con las diferentes empresas que están en el CES. Pero creo que hay que entrar en contacto con ese mundo, no solo con el del CES, sino que hay otros eventos de transformación digital o de IoT donde los telcos, aunque no sean la parte central del evento, que ellos están acostumbrados a serlo, y por eso quizá a veces hay esta reticencia de, bueno, esto no es para mí porque no van a hablar de los temas que a mí me interesan. Es que ya no es así la mecánica. La mecánica ya no son los temas que a mí me interesan. Ahora el operador tiene que integrarse a una era digital donde pasan muchas cosas y no sabe cuáles le interesan o no, excepto que esté en contacto y en fricción con estas cosas. Entonces, la manera de friccionar es presentarse en estos sitios y rozar con esta gente, ¿no? Con el que hace la tetera conectada, con el que hace, yo qué sé, cualquier instrumento, cualquier solución de software, y ver dónde están los posibles socios o los posibles cooperantes del operador. Creo que cambia mucho la dinámica para el operador, repito, porque creo que estamos acostumbrados al típico evento telco y nuestra concepción es esa, donde el operador es un poco el centro, donde todo lo que se habla es para satisfacer al operador, porque el operador es el que manda, el que va a invertir, el que va a comprar, y en cambio en este tipo de eventos el operador es más uno más, es un jugador más que tiene que entrar ahí y demostrar su valor, encontrar a aquellos que también le puedan demostrar valor a él, o que no se lo están demostrando, lo tiene que buscar y rascar un poco dentro de CES a ver qué hay, y también le sirve para entender un poco cuál es la dinámica general de todo el mercado, no solo del telco, porque al final el telco no es un mercado aislado, se va a sentir afectado por lo que pasa en salud, en sanidad, en transporte, etcétera. Por eso en el mobile también vemos que son estas empresas las que entran en el mobile y vemos autos, por ejemplo, ¿no? Vemos a la Ford con un stand y un auto normal y corriente ahí puesto en medio de la conferencia, ¿qué hace este auto aquí, ¿no? Pues un poco creo que este es el reflejo, ¿no? Los operadores tienen que empezar a entrar en estos eventos, al igual que muchos de las empresas que no son de telco entran en el mobile para ver qué hay, para ver en la conectividad, a ver qué encuentro, qué tengo por aquí que pueda ser útil para lo que estoy planeando de mi auto conectado.
Es interesante y me meto ahora porque vemos que desde el otro lado, o sea, del lado que no es telco, están empezando a mirar a las telcos cuando los necesitan. Y esta semana en el CES vimos dos anuncios que tenían que ver con eso. Uno era el de Amazon, que hicimos una nota entre semana que tenía que ver con su Fire TV, su dispositivo para poder hacer streaming desde el televisor. Ellos están sacando una versión exclusiva para telcos pensando en los proveedores de servicio de televisión, de banda ancha, que puedan y quieran distribuir este tipo de dispositivos entre sus clientes. Y Tivo, por el otro lado, que también es un proveedor de un dispositivo similar, también está mirando a los proveedores de servicio como un canal para distribuir su producto. De hecho, ellos estaban mirando específicamente a los proveedores que tienen únicamente servicios de banda ancha. Entonces, podían llegar a ofrecer esto como una especie de empaquetamiento de servicio, pero sin tener la televisión paga, sino con este aparato al consumidor final. Entonces, del otro lado, por ahí sí está esta mirada a ver, bueno, de qué me puedo aprovechar de los operadores, ¿no? Y no está tan claro que después los operadores aprovechen esta situación para hacer nuevos negocios o nuevos ingresos.
Sí, bueno, está claro que cuando un OTT llega tarde a un mercado, y hablamos de OTTs potentes, y ya sabemos que hay 3 o 4 que son los que dominan la escena, cuando uno de estos queda rezagado en alguno de los ámbitos donde quiere ser competitivo, siempre mira al operador como una puerta rápida de entrada a muchos usuarios. Y esto es lo que está haciendo, me imagino, lo que comentabas tú en tu nota esta semana con Amazon, viendo que, bueno, para dominar un poco la parte de la televisión en el hogar y el hogar inteligente, quiere controlar parte de lo que es el acceso a la televisión y se alía, intenta ahora crear una solución para aliarse con operadores. Yo lo que creo que los operadores, volviendo otra vez un poco a lo que yo estaba diciendo, los operadores cuando van a estos eventos tienen que entender también el tipo de asociaciones a los que se van a enfrentar. Es decir, un Amazon puede estar lanzando una solución para operadores no necesariamente pensando en capitalizar monetariamente esa solución en específico, sino que la va a usar para capitalizar otra cosa que tiene ya en marcha. ¿Por qué digo esto? Porque el operador está acostumbrado a que yo llego a un acuerdo contigo siempre y cuando ese acuerdo me traiga directamente ingreso. Y ahí lo que tenemos que negociar es cuánto ingreso te quedas tú y cuánto ingreso me quedo yo. Pero cuando te enfrentas a negociación con estos jugadores, te encuentras que estos jugadores a veces no hay ingreso involucrado. Hay solo posicionamiento, hay solo captura de datos, hay solo una serie de mecanismos que a ellos luego les permiten monetizar. Claro, el operador, si está pensando en, bueno, yo me voy a sentar con tal OTT y vamos a hacer un acuerdo, pero no hay dinero involucrado, el operador no va a entender, entonces, ¿para qué me asocio yo con este tío? En cambio, el OTT lo tiene clarísimo. No tiene clarísimo qué tiene que hacer el operador, tiene clarísimo por qué se está asociando y por dónde le va a venir potencialmente el ingreso como fruto de esa asociación, que no es necesariamente directo, sino que es indirecto. Esto es un poco la era digital, esta especie de modelos indirectos, modelos directos, es este cruce entre estos dos mundos, por eso está también lo de los modelos freemium, porque se juega mucho con este tipo de cosas en el mundo digital. Y los grandes jugadores de la era digital, los grandes jugadores de la nube, esto como que lo tienen muy naturalizado. Entonces llegan a acuerdos entre ellos, cruzan APIs, abren cosas para que tú las uses, pero tú tienes, o sea, se van, porque ellos capturan datos y con eso van adivinando cosas que pueden hacer, servicios que pueden lanzar, unos que se van a ofrecer gratis y otros que se van a monetizar. Hacen como todo este juego que no es tan ajeno en el sector telecomunicaciones. Y entonces es bueno que también el operador vaya a estos eventos también para que note este ambiente, ¿no? Para que se empape un poco de esta forma de proceder que nos es tan extraña en el sector telecomunicaciones, que es estos negocios indirectos que no son tan claros, ¿no? Así que me parece interesante ir a CES, más que nada para culturizarse, por decirlo de algún modo, o sea, por ponerlo un poco bruto, ¿no? Porque dirías, ¿cómo? Los operadores no tienen cultura para hacer negocios con los OTTs o con el mundo este digital. Y yo creo que como vamos rezagados, me parece que sí que hay que culturizarse un poco. Incluso nosotros en Telesemana, yo como los años que llevo cubriendo el sector, verdaderamente me siento en paños menores cuando tengo que tratar estos temas, porque veo que mi mentalidad sigue siendo un poco telco, ¿no? Bueno, un poco no, muy telco. Entonces me cuesta intentar explicarle al operador estas cosas porque yo mismo me cuesta decir, pero ¿cómo le voy a explicar a alguien que tiene que hacer negocios indirectos con según quién? Es que no tiene sentido. O sea, como que yo es como decir, bueno, Rafa, ponte a trabajar de 9 a 8, pero las 3 primeras horas no las vas a cobrar. ¿Cómo? O sea, yo voy a cobrar todas las horas. ¿Cómo no voy a cobrar? ¿Entiendes por dónde va la jugada. Y creo que en el mundo telco pasa un poco esta situación que espero que friccionando en CES con empresas y jugadores de otros ámbitos, pues todos nos culturicemos y aprendamos a hacer negocios de esa forma, ¿no?
Es interesante que esta misma conversación se dio cuando hablamos del evento de código abierto de KubeCon y de Kubernetes. Y bueno, un poco la misma sensación, ¿no? En las comunidades abiertas hay mucha colaboración y están pasando un montón de cosas que pueden impactar al operador, pero no siempre el operador está involucrado.
Claro, y de hecho, bueno, ahora que traes el código, bueno, aparte que dices que nos repetimos más que el ajo.
Sí, claro.
En un acto de honestidad. No me acordaba que no habíamos hablado por lo de KubeCon. Pero tienes razón, que en las comunidades de código abierto, claro, sucede esto. O sea, es gente que pone recursos para desarrollar un software, por ejemplo, y pone a gente a trabajar. Gente que está cobrando de la empresa que le pone a trabajar. Y la empresa no sabe si va a tener un rédito directo de esa solución hasta que la implemente y le empiece a encontrar usos y empiece a encontrar luego la forma de incorporarla a su negocio. Pero ya hemos visto que ese modelo provoca un crecimiento económico brutal. O sea, el código abierto, hay muchos proyectos de código abierto que han provocado crecimientos exponenciales en la economía de esa industria que ha implementado. Y por eso muchas empresas se han lanzado al tema del código abierto, porque es un fenómeno espectacular que demuestra el potencial que tiene la colaboración, ¿no? Cuando hay una parte de colaboración, digamos, entre comillas, desinteresada, sino por el bien de la comunidad. Y sí, me parece que estas comunidades de código abierto, donde los operadores están empezando a entrar, son parte de esa culturización que tienen que pasar los operadores para entender cómo reinventar su negocio para no encontrar directamente de todo lo que hacen un rédito proporcional que viene de vuelta. Porque ya estamos viendo que muchos de estos jugadores no operan así y eso no les impide ser empresas multimillonarias. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aprender de ese modelo, si es que se puede. Yo reconozco, repito, me parece abrumador, porque si lo pensamos en el ámbito de Telesemana, y dijéramos, bueno, ¿cómo hacemos para que Telesemana también, como medio, se gestione en ese modo? Verdaderamente no sé ni por dónde empezar. Por lo tanto, lo podemos comentar porque vemos qué es lo que pasa, pero sí que es verdad que implementarlo es otra cosita, ¿no?
Perfecto, entonces analizamos detalles del CES 2020 y debatimos un poco acerca del rol de los operadores en el evento, en un momento en el que deben trabajar para integrarse, una palabra que fue muy utilizada en la historia de hoy, ser parte del ecosistema que se viene con, como venimos diciendo, nuevos actores y nuevas verticales que se disputarán sobre todo porciones más grandes de ingresos. Nos despedimos entonces de esta manera con una novedad que les queremos contar, que es que desde 2020 estamos en iTunes y también en Google Podcast para que nos puedan escuchar y seguir las historias que intentamos contarles todas las semanas acerca de este mundo de las telecomunicaciones. Entonces, iTunes y Google Podcast ya tiene las historias de telesemana.com. Eso como cambios positivos, y hay algunas cosas que siguen igual, como que nos interesa saber sus opiniones, conocer sus comentarios, que nos hagan llegar sus sugerencias acerca de los temas que tratamos todas las semanas. Acompañó esta historia Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com, que ahora sí, Rafa, va a dar su mensaje esperanzador para este año que comienza.
Bueno, el mensaje esperanzador, que he tenido muchísimo tiempo para prepararlo, gracias Nico, es básicamente el amor lleva la amistad lleva la cooperación y la cooperación trae pasta. Así que, a quererse.
Perfecto, entonces, y entre teteras conectadas, que hoy surgió ese término que no me voy a olvidar nunca en mi vida, también agradecemos la presencia en este podcast de Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Gracias, Leti.
Por favor, gracias a todos.
Bien, entonces, entre risas un poquito dejamos acá. Gracias por escucharnos y nos encontramos en una semana más cuando haya otra historia, cuando tengamos otro podcast en telesemana.com.